Bueno, como saben ustedes, le hemos contado esta mañana, y si no estaban al aparato o todavía nos habían despertado, se lo vuelvo a contar, ha localizado con vida a un espeleobuceador, a Xisco Gracia, que es un experimentado profesional de la espeleología submarina. Si ya meterte bajo el agua tiene guasa, ya encima ser espeleólogo debajo del agua requiere valor, conocimiento, serenidad, profesionalidad, en una palabra. Y gracias a esos elementos, este hombre hoy lo puede contar, porque, en fin, se quedó sin bombona o sin lo que lleve, no sé lo que llevan, supongo una bombona, ¿no?
Botella.
Eso, botella.
Las bombonas son...
Hemos visto correcto, conocimiento correcto.
Pero es un error en el que incurrimos mucho, ¿eh?
Ahí hemos visto.
Él no es amigo del agua, vamos, del agua para ducharse sí, pero
justo
para
bucear, y luego él. Madre mía.
Esto, bien, déjalo.
Bueno, total. Y iba con... no era un snorkel lo que llevaba. Era el, no era un tubito, era...
No.
Vamos, que se metió para adentro.
Sí, muy profundo.
Muy profundo. Donde seguramente no hay luz, o si hay luz es la que el faro que lleva él. Y iba investigando una cueva. Porque supongo que eso se hacen fotos y se hacen el mapa de las cuevas submarinas de los
Yo
sitios.
Yo digo claro por ratificar lo que tú dices, pero tengo la misma idea que tú.
Porque, verás que estoy muy seguro diciendo.
Sí.
Yo lo único que sé,
muy puesto.
Lo que me han dicho el equipo de Xisco, es que cuando ocurre eso, si ves un buceado vestido de naranja, no le vaya a pedir la botella de butano, que no te la dan.
Total, este hombre, en fin... Se queda sin aire y se mete en una cámara de aire. Una cámara de aire será uno de sus sitios.
Claro que hay aire.
Ya, pero digo que en el mar hay unas cuevas donde el mar se mete hasta un sitio.
Eso es correcto.
Y si vas, si te metes tú en esa cámara de aire, vas respirando, va acabando ese aire y el agua va subiendo.
Claro, hombre.
¿No?
Y puede acabar en el centro de la Tierra, porque lo he visto yo en una película.
A ver, Goyo, yo no sé para qué estoy hablando.
Exacto. Además, he traído hoy una camisa como militar que le viene al pelo.
A ver, explícamelo.
A ver, yo no te voy a explicar eso, porque en concreto lo de las cavidades, donde se concentra el poco oxígeno que te va quedando, vas respirando, el nivel del agua va subiendo, no lo sé con precisión. No soy espeleólogo, ni tengo amigos que lo sean. Sí te puedo hablar sobre las cuevas y la atracción que los seres humanos sentimos por ellas. ¿Y por qué a muchos les da por hacer esto? Y no solo esto, a algunos nos da por visitar las cuevas cada vez que hacemos turismo y hay una cueva cerca del lugar en el que nos encontramos. La cueva es el seno materno. En todas las culturas primigenias, no es solo el hecho de sentirse uno protegido de las adversidades meteorológicas. No estoy preparado. Desde el paleolítico, el ser humano siente una atracción especial. ¿Lo habréis notado vosotras?
Sí,
todos los días.
Continuamente, vamos.
No digo que os sintáis como en vuestra propia interioridad cuando estáis en una cueva, pero sí es verdad que todos los humanos nos sentimos de una forma confortable cuando estamos en una cueva, en una cavidad rocosa. Y nos sentimos perplejos ante las estalagmitas, las estalactitas. O sea, eso nos da paz, y nos da paz porque nos conecta con el origen de nuestra vida. Y es uno de los motivos por los cuales muchos quieren explorar las cuevas de una forma irracional a veces. Dices tú, ¿cómo es posible que un tío se meta ahí? Hombre, pues hay objetivos científicos, evidentemente, pero hay una atracción tremenda del ser humano por las cuevas, como la tuvieron nuestros ancestros.
Ahora entiendo yo por qué mi amigo el Cani dice que es un hombre gruta.
Claro.
¿Es un hombre gruta?
Dices un hombre grieta.
Grieta.
Bueno, dejémoslo porque a lo mejor el Cani va por otro lado.
Total. Entonces, María José, ¿tú sientes atracción por...?
No, mira, vamos a ver, yo tengo que decir que...
Perdona, de grita a gruta va lo mismo que de bombón a botella. O sea que...
No, vamos a ver, yo estoy... ¿Sabes que estoy en contra de los romances y del amor? No. El inicio de los romances es un coñazo, porque te obliga a hacer cosas imposibles. Desde saberte la discografía de los Wooden Tops a hacer buceo en apnea. Yo tuve un novio alpinista... Y en el inicio del romance, hace ya muchos años, cuando yo tenía novios, estoy hablando de hace 40 años, lo menos. Y entonces el muchacho era alpinista y me dijo, ¿por qué no nos vamos a ver el nacimiento del río Mundo, que es pared de escuela y hay unas cuevas muy bonitas? Sí, eso es. Bueno, entonces bajamos a una cueva, hasta ahí más o menos, Pero, claro, la sorpresa fue que había murciélagos en la cueva y uno de los dos llevaba el pelo largo, que era yo. De tal manera que cuando ya había pasado un ratico y yo estaba histérica, perdida, me tuvo que subir el muchacho como un cubo. O sea, yo no hice nada. No, toda mi fuerza iba para abajo y él me subió como una polea.
Como Batman.
Exactamente. Entonces, pasé un rato tan malo que decidí que verdaderamente puede que sea el origen de la vida, pero no me van a volver a pillar. Claro. O sea, no es lo mío.
Mi experiencia también.
No es lo mío.
¿Sí? Yo fui a las cuevas de Aracena, sin broma, entré y me cabré con mi mujer, porque yo cuando vi aquello allí, entré y digo, bueno, ya esto está visto. Esto ya está visto, mamá. Y dice, no, hay que hacer recorrido completo. Digo, vamos a ver, que yo he venido a la cena a comer pastelitos de Rufino. ¿Qué pinto yo aquí? Y tuve, y digo, una y no más, Santo Tomás.
¿Y no viste la Gruta de las Maravillas?
Sí, la tuve que ver, es que una vez que entra ya la tiene que ver entera, pero vamos, que no...
Preciosidad.
Que podía haber estado en un bar perfectamente.
¿Qué tiene de peligroso investigar cuevas encima o debajo del mar? En la tierra o en las profundidades, qué situaciones delicadas se pasan, cómo se sale de ahí, qué encontró usted en aquella cueva, había llegado ya antes un gallego, por ejemplo, siempre tú vas a un sitio, siempre llega un gallego antes.
Hay bichos en las cuevas, que es una buena pregunta.
Hay bichos en las cuevas.
Sí, hay.
Hay bichos prehistóricos en las cuevas, claro. ¿De qué se alimentan? ¿De los que entran en las cuevas?
Ahí.
Bueno, y enhorabuena a Xisco Gracia, porque, escúchame, es que aquí estamos con jaja. Estuvo 2 días, ¿eh?
Yo muero, o sea, yo de ahí no salgo.
2 días.
No.
Bebiendo agua dulce que había en la cueva, que no sé cómo.
Yo me muero del susto, vamos, señor.
No, yo no salgo de ahí.
La sensación de claustrofobia y de angustia debe ser tremenda si no estás preparado psicológicamente.
Sí, no, porque además no tiene sentido el día y la noche, porque no da la claridad. Imagínate. Hasta ahí llego yo a las cuevas, no da la claridad. Y más debajo de agua.
Muy bien. Ese dato.
A ver, ¿a qué me dicen? Vamos a ver. Idiota, si respiras el oxígeno de una cueva...
respiras.
No se mueve el nivel del mar porque también expulsas gases de los pulmones. Lo que pasa es que se gasta el oxígeno.
Como yo pulse gases, mueres de la cueva fijo.
900 50 60 06 900 50 60 06. ¿Os acordaréis? Si no os acordáis, aquí está el tío para recordarlo, que hace, pues me parece que fue hace, ¿cuánto hace fue? Que sacaron al espeleólogo español Cecilio López de la cueva, de una cueva de Perú donde estuvo, me parece que fue hace 3 años, alguna cosa así. Estuvo 12 días, O sea que la criatura hay que tener buena resistencia, buen poder. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, mejor que la cueva seguro que está. O sea que...
por supuesto que sí.
Esto viene a cuento de lo que ha pasado este hombre en la cueva submarina durante 2 días, ¿no? ¿La resistencia en qué consiste fundamentalmente? ¿Es pensar en que hay esperanza? ¿En que no puedes resignarte a morir? ¿Qué ocurre?
Pues no sé, bueno, yo puedo contar mi experiencia. Yo pues estuve tanto tiempo allí pues pensando que lo único que podía hacer, pues a mí lo que me mantuvo con fuerza fueron los recuerdos. Y recordando atrás y bueno, recordando los buenos momentos e intentar tener esperanza.
¿Te quedaste, permíteme el tuteo, Cecilio?
Sí, claro.
¿Te quedaste atrapado en... eso era una zona selvática al norte del Perú, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió para quedarte atrapado ahí dentro?
Pues estábamos llevando a cabo una campaña de exploración de una cueva y estábamos en el último día de exploración, justo en la zona más profunda de la cueva, estábamos cerca de 400 metros y también justo en la última jornada, que ya íbamos a retroceder, pues hubo un bloque que al que anclamos la cuerda, que parecía sólido, pero se vino abajo. Entonces tuve una caída, caí de espaldas, me fracturé una vértebra y bueno, pues desde ese momento ya no podía salir. El problema de Perú es que no hay equipos de rescate y bueno, yo estaba en una zona muy inaccesible, se tardaban como 2-3 días desde Lima en llegar hasta allí y toda la gente que me tenía que ir a rescatar tenía que venir de España. Entonces esa fue la razón por la que yo tuve que estar allí 12 días.
Pues es que tú, 12 días inmóvil, pensando, ahora salen de su casa, ahora tienen que coger un avión a Perú, ahora están volando hasta Perú, ahora llegan a Lima, ahora de Lima vienen aquí. Hombre, tiene que hacerse un poco difícil. ¿Qué tenías víveres para poder soportar la espera?
En un principio teníamos la comida de ataque, que llamamos nosotros, que es la comida que llevas para la jornada. Pero luego mis compañeros ya me fueron bajando comida todos los días. Todos los días bajaba un compañero conmigo y se iban relevando.
Es decir, que tú al menos tenías compañía todos los días allí, ¿no?
Sí, excepto el primer día, que fue cuando mi compañero tuvo que salir afuera a dar aviso de emergencia. El resto de los días sí que me fueron acompañando. Incluso al cuarto día ya vinieron un médico de España.
Y luego el rescate fue complicado porque he visto el dibujo de la cueva y son, la verdad, que muchos metros hacia, me has dicho 400, ¿no?
Sí.
Sí. En fin, que eso hay que hacer un cierto esfuerzo y habría lugares por donde pasa un solo hombre y además con dificultad, ¿no?
Sí, es una de las preguntas que me hace la gente, que por qué fue tanto tiempo y hace falta tanta gente. Pero hasta que no estás dentro de una cueva, no sabes lo difícil que es un rescate en una cavidad. No es lo mismo en la montaña, que llega un helicóptero, te saca y te lleva a un hospital. Allí hay muchísimas zonas verticales en las que hay que instalar dos hasta tres cuerdas. Hay muchos pasos estrechos, hay zonas con agua y todo eso. Antes de poner en movimiento la camilla, pues hay que instalarlo, pensar cómo mover la camilla, dónde se puede descansar. Es muy complicado. De hecho, fueron casi 60 rescatadores para sacarme.
Madre mía.
60.
¿Y has seguido entrando en cuevas? Sí, ¿no?
Sí, bueno, estuve como 2 años recuperándome, pero vamos, ya sigo entrando en cuevas, con más cuidado.
Claro. ¡Qué remedio!
¡Qué remedio! 12 días, bueno, eres un héroe, Cecilio. Un abrazo muy fuerte, Cecilio, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta siempre, amigo.
A mí me pasa eso y no me meto ni debajo de la marquesina del autobús.
Pero fíjate, hablábamos de qué había dentro de las cuevas, aparte de los restos arqueológicos que encontraron, que son vestigios de la cultura de los chachapoyas.
¡Qué bonito!
Peces ciegos de color blanco sin ojos, aves cavernícolas, o sea que hay toda una fauna ahí habitando, ¿eh?
¿Cómo se llama la tribu de los...?
Los chachapoyas.
Muy bonito.
Es una cultura, ¿eh?
¿Y a
no
qué se
tribu
dedicaban?
A bailar chachacharo.
Sí. No, hombre, no.
Con...
Es una cultura muy antigua.
Claro, bueno, pero se dedicarían a algo.
Al chachachá.
Claro.
Luis, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Es usted aficionado también o...? ¿A la espeleología?
No. Me da un poquito de yuyu las cuevas. Me da un poquito de yuyu. Y la verdad es que he tenido un rato ahora que se me he acordado de lo que me pasó y me he puesto a llorar yo solo como un gilipollas, hablando claro. Pues nada, estábamos allí en la Ribera Maya, el clásico día que se levanta lloviendo. Pues el monitor, bueno, pues vamos a hacer un poquito de snorkel y no sé qué. Oye, está el día un poco... No, bueno, pero tú sabes nadar bien, tu mujer también, estos dos también. Vamos por aquí, los cinco. Bueno, pues vale. Salimos con los tubitos y las gafas y Luis, que iba al último, se va detrás del clásico pececito. Y cómo mola. Y cómo mola el pececito y cómo mola el pececito. El pececito tira para abajo. Bueno, yo tengo resistencia. Cojo aire, me voy debajo detrás del pececito. Se empieza a meter por piedras y tal, yo detrás del pececito, cuando me di cuenta ya estaba sin oxígeno. Y entonces, bueno, pues tuve que buscar un poco por allí entre las piedras, lo que yo vi, los corales, el salir, ¿vale? Y salí ya, pues, bastante agotado. Pero mi sorpresa no es esa, mi sorpresa es cuando veo dónde he salido, que es allí como a 300 metros de la playa, donde rompen las olas y está todo lleno de coral. Pero coral rompiendo a la altura del agua. No hay forma de salir de allí, de darte castañazos contra todo, rasparte por todos los lados y ver que no puedes salir. O sea, no puedes salir. O sea, el mar te lleva. Rompen las olas y el mar te lleva. Y tú contra una piedra, contra un coral, contra otro coral, contra otro coral. Y yo buscando la forma de, bueno, intentar salir de allí. Ya cuando pude salir todo magullado, bueno, llegué a la orilla, después de como 20 o 25 minutos, me puse a llorar porque vi la muerte, y ya lo clásico, vienen los otros, hombre, Luis, ¿dónde estás? Ya me quito la gafa y me ve mi mujer y dice, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué me pasa? Digo, que estoy llorando porque me he visto muerto, o sea, muerto. Allí en los corales no había forma humana de salir de allí, o sea, te lleva al mar para donde quiere.
Claro. Y salió magullado, claro.
magullado, pero vamos, pero guantazos, cardenales, sangre, rasponazos, de todo. Porque es que, claro, es donde rompían las olas y donde estaban todos los corales. Y no hay forma, o sea, aquello te lleva para donde quiere, el mar te lleva para donde quiere. Y yo ponía la mano por aquí, el pie por aquí, y nada, y me veía contra un coral, contra otra piedra, contra un coral, y me llevé todos los golpes del mundo mundial.
¿Se ha vuelto a meter debajo del agua?
Meterme sí, pero eso es una experiencia que te queda y ya lo haces con más cuidado. A partir de entonces dices, allí no es el sitio más idóneo de ir a hacer el indio.
No. Qué difícil es que nos coja a ti y a mí.
Sí, a mí muy complicado, sí. Complicado.
Muy complicado.
Es más, ¿no? A partir de hoy no compro ni pendiente de corales, por si las moscas.
No, hombre, hay bancos de coral que son cómodos para bucearlos.
¿También lo has hecho?
En el Mar Rojo.
Sí, ¿Ana?
Sí, sí. Sí, claro, en el Samesek. Sí, en toda esa zona, pero eso es para turistas prácticamente. O sea, te pones el tubito y la gafa y ala, a disfrutar con los pececitos de Nemo.
Tú tienes mucha capacidad pulmonar, yo.
Sí, bastante, sí, es verdad. Sí.
No hay más que verle.
Sí, Luis, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo.
Gracias, señor.
Mi tema es sobre, no es sobre una cueva de estas, sino unos túneles que había en una época en la de Salavilla, que según nos contaron a los chavales, eran por donde pasaban desde la ciudad universitaria en plena guerra civil. Eran unos túneles horadados en la tierra. Uh-huh. Y entonces fuimos cuatro chavales y había, pues la cosa de los chavales, ¿no?, para investigar. Y nos metíamos medio en cuclillas y luego había un tramo de 20 o 30 metros que había que ir a rastras por el túnel. Entonces le dio pánico al que iba adelante y nos montó allí una... Estuvimos atascados cuatro personas allí, que el de adelante le daba patadas al otro, al de atrás, para que fuéramos hacia atrás. Fue bastante angustioso y el pánico, y porque no podíamos ni respirar sudando, eran túneles muy, muy angostos.
Claro, ¿y ese túnel ha llegado usted a saber dónde acababa?
En la ciudad universitaria. Pues y tenía... entraba hasta la de Salavilla, por ahí. Habían comunicado varios y había luego hundidos algunos en aquella época. Es que esto fue en los años 60, claro.
¿Y por dónde se entraba aquel túnel?
Por la de Salavilla.
¿Y ustedes sabían que aquello era el túnel de toda la vida?
¿Eh?
¿Y ustedes sabían que aquello era un túnel?
No, nos informaron luego visitantes de allí de la de Salavilla que, por visto, eran túneles de esos, pero claro, casi todos eran en arena. Era muy peligroso por eso, porque había derrumbes también y eso.
Joder, ¿y cómo salieron? ¿Marcha atrás, no?
Pues marcha atrás, cuando ya empezó a reaccionar el cuarto, yo iba al tercero, y bueno, pues salimos magullados. El de adelante le daba puñetazos al de adelante, al de atrás patadas para que saliéramos. Y ya sabes, los chicos chavales de 12 años o por ahí, un pánico terrible cuando salimos. Bueno, hemos vuelto a nacer aquí.
La sensación de angustia.
Los gritos, digo, y esto se derrumba.
La sensación de angustia.
Sí,
de
meterte, muchas ciudades, ¿eh?
Sí, lo había muchas ciudades, pero meterte en horizontal. En un sitio que te quedas atrás, y no puedes tirar ni para atrás ni para adelante.
No, esa es mi pesadilla.
¿Habéis visitado las minas, algunas minas?
Yo sí.
Hay veces que la sensación que te provoca cuando lo piensas, ¿eh?, es tremenda.
Yo he visitado, la Grupa Vicenta, que es la Unión, que es una mina, que ya es un recorrido, en fin, turístico, claro, ¿eh? Turístico, sí, iluminado, sí, maravilloso, precioso, pero esa no te da la sensación que te dan las minas.
Claro, que están bajo tierra, mucha profundidad.
Bueno, y en el tiempo de la Grupa Vicenta, lo que tenía que ser trabajar allí, eso tenía que ser. En fin, los mineros tienen todo mi respeto. Román, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
Román,
días.
No, Ramón.
Ramón, buenos días.
De Mallorca.
¿Qué tal, Ramón?
Bien.
¿Conoce usted la zona por donde estaba el Xisco?
Sí, más o menos, porque, vamos, Mallorca es un pañuelo y más o menos, pero, vamos, no soy espeleólogo, ni lo quiero de ser, ¿no? Porque he tenido experiencias que me han llevado por otros caminos. Bueno, de niño, de muy niño, 10, 12 años, yo siempre he sido aventurero de la montaña, siempre me ha gustado andar por la montaña, me fijé que había una cavidad que parecía estar taponada por una roca de grandes dimensiones que parecía que la habían barrenado. Entonces yo, como más difícil era la cosa, pues más me interesaba. Y conseguí entrar un agujerito muy pequeño, arrastrándome, y una vez dentro había una cavidad, no muy grande, y era de noche, tengo que decir, y me di cuenta que había un polvo muy fino, muy fino, muy fino. Yo no había tocado nunca jamás un polvo de ese tipo,
porque se deshacían las manos. Y escarbando en ese polvo, pues empezaron a salir huesos. Y ya me di cuenta de que uno de ellos era un fémur. Y bueno, yo llevaba una pequeña linterna y dentro de la cueva había una cavidad más alta, había un agujero y allí había un cráneo de hombre.
¿Qué hablan más? Y,
bueno, teniendo en cuenta que era de noche, yo tenía 10 o 12 años y estaba solo, bueno, llegué al pueblo en 2 minutos.
¿Y qué era aquello entonces?
Bueno, al día siguiente se lo dije a un compañero de clase, estábamos estudiando bachillerato en aquel tiempo, subimos de día y encontré en la cueva había una inscripción, era cuestión de represalia después de la guerra civil, había un... creo que era un trozo de bandera española, había una inscripción, había una serie de datos que me hicieron pensar que era alguien al que habían cortado la cabeza directamente en esa cueva, lo habían enterrado y no sé. Bueno, dimos parte a nuestro profesor de ciencias naturales en aquel tiempo. Quedamos para ir un día. Bueno, no, perdón. Al día siguiente nos llevamos el esqueleto completo dentro de una caja de cartón y lo depositamos en casa de mi amigo. Cuando su madre nos vio, nos sacó fuera. Y no nos quedó más remedio que volverla a llevar al mismo sitio. Y avisamos a nuestro profesor. Y él nunca quiso venir. Y nunca más se supo. Yo no he vuelto a subir a esa montaña. Y nunca más he sabido nada más.
A lo mejor sigue estando el esqueleto allí. Bueno.
A lo mejor sigue estando, y sí, es una lástima porque había inscripciones, se hubiera podido localizar a una posible víctima de la represalia posguerra, pero yo en aquel tiempo, yo tenía, ya digo, 10, 12 años y no le di mayor importancia. Una vez comunicado al profesor de Ciencias Naturales, él no se interesó y nunca más se supo. He contado esto a círculos íntimos de tal y nadie se ha preocupado.
Bueno, pues ya sabemos de dónde hay un esqueleto de una persona cuya identidad desconocemos, pero hombre, alguna inscripción habría, claro. Podría dar alguna pista, ¿no? En Mallorca, 10-3...
Estar informado.
Hoy estamos conociendo... ¿Verdad usted a aquellos que se han metido en una cueva derrochando valor? Y, hombre, seguramente las cuevas son muy... En fin, para los que les guste, los que sean cueveros, pues...
Claro. Cuevero. Atención al término. Cuevero. Bueno, como mola.
Te recuerdo que en Cuevas de Almanzora aquello está lleno de cuevas. Sí. Lo que pasa es que son cuevas habilitadas. Vamos, más... llevaderas. Claro, ¿eh?
No, hombre, y se vive allí, en muchas.
Algunas se viven.
Hay gente que vive en cuevas.
Y... hombre, la verdad, las cuevas ahora se tienen como lugar para pasar un fin de semana, unos días, una cosa exótica, sí, exactamente.
Fresquita.
David, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mira, antes de que, por si luego no me da tiempo, dile a Sostres que 8 veces es lo que va de mes.
A misa.
A misa, efectivamente, vale,
perfecto,
lógicamente.
Perfecto.
Mira, yo hago submarinismo. Normalmente en España, nunca se me ha ocurrido en España entrar en cuevas. Pero resulta que nos vamos 2 amigos a México a hacer submarinismo en el Caribe. Y allí es típico los cenotes. No sé si los conocéis, los cenotes.
Sí. ¿Qué es lo que es?
Pues eso es lo que es como las cuevas de Nerja, yo que soy andaluz.
Sí.
Todo cubierto de agua. Para entrar a un cenote... una especie de charco de un diámetro de aproximadamente 2 metros en el que te sumerge en ese charquito y hay una cavidad en la que solo entra una persona, o sea, hay que entrar de uno en uno.
Una vez que ¿qué gracia tiene entrar ahí?
Quedarte encerrado. Esa es la gracia.
Porque eso da otro sitio, bueno, ¿no?
No. La gracia que tiene es que lo que se puede ver haciendo submarinismo dentro de ese tipo de cueva, que yo nunca había pensado entrar, es imposible verlo en cualquier otro sitio. Una vez que tú entras, solo puedes entrar, lógicamente, con un magistrado experto en esas cuevas. Van totalmente guiadas con cuerdas, pero la sensación de miedo, de acongojo, por no decir otra palabra, es impresionante, porque solo ves lo que la luz, lo que tu linterna enfoca. Cuando tú estás haciendo submarinismo en el mar y tienes cualquier problema, pues sabes que infla el jacket, infla el chaleco y sube para arriba. En una cueva entras y sales por el mismo sitio. Si tienes cualquier problema y si subes para arriba, lo que hace es darte un cabezazo en el techo. Y es imposible. Lo hicimos dos amigos, como te he contado. Mi compañero, fue tal la impresión que le dio, que nosotros contratamos dos cenotes ese mismo día y solo pudimos entrar en uno. La sensación es tremenda, tremenda.
Pero vamos a ver, para entendernos, es como un ascensor en el mar, ¿no?
Como un ascensor, es como la entrada a las cuevas del Draz, en Mallorca. Sí. La única entrada es meterte en un charco. Sí. Hay una cavidad en la que entra una persona, no entra más, o sea, hay que entrar de uno en uno. Y ahí todo está cubierto de agua, no hay ningún espacio libre de agua dentro de la cueva, nada libre de agua, completamente sumergida en agua.
Y luego dentro, ¿qué hay? ¿Bichitos y hay, es bonita?
Bichitos hay pocos porque, claro, vida hay pocos bichitos, pero sí hay formaciones calcinosas sobre todo, que es impresionante de ver. Pero claro, no sé si es más impresionante ver esas formaciones calcinosas o el miedo que se pasa sabiendo que solo puedes salir por donde has entrado y una vez que llevas, por ejemplo, media hora dentro de esa cueva, tú no tienes ni idea por dónde se vuelve a salir. Tú solamente sigues al monitor que se supone que es experto y no tiene otra forma.
¿Y si el tío se pierde?
Y si el tío se pierde, tú te quedas como el oyente que ha llamado antes, que después encuentran el esqueleto dentro.
Ah, muy agradable todo.
Pero es bastante complicado perderse en un cenote. Digamos que es como un tubo que va por debajo del agua. Entonces entras por un sitio y sales por el otro. O sea, solo tienes un camino. Y normalmente son estrechos. Por lo tanto, es como si estuvieras haciendo un sendero de una dirección y estrecho. O sea, que es difícil que te pierdas.
¿Y tú cómo ahora sabes eso?
Pues porque también tuve un romance con un submarinista.
Sí.
No. Era un submarinista experimentado, pero no le gustaban nada los cenotes. Y le pasa a muchos submarinistas, que no es lo suyo. Pero es verdad que en México son muy típicos.
¿Tú no te has ligado nunca a un dueño de restaurante o algo de eso?
Pues bueno, no. Esas son las cenitas.
Ahí sí que triunfaba yo. Ese era para toda la vida.
En las cenitas.
Exacto, claro. No lo hacen los.
Qué tía. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, un fósforo.
Buenos días, señor. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Pues mire usted, nosotros, eso fue cuando teníamos 14 o 15 años, nosotros nos metimos en una cueva aquí en Alcalá de Guadaira y nos liamos a meternos por son túneles que en su día hicieron los árabes, aquí para el castillo de Alcalá. Y descubrimos el único molino que hay bajo tierra aquí en España. Un molino de mole, de lo que es mole para hacer la harina del pan.
Ah, ¿y nadie antes de ustedes desde los árabes había bajado ahí?
Yo creo que no, que nosotros nunca habíamos escuchado esa historia del molino, dimos con él, que está justamente, no sé si usted conocerá el Teatro Gutiérrez de Arba, que está en Alcalá de Guadaira.
Como si me hubiera criado ahí.
Pues ya ves, pues justamente debajo del Gutiérrez de Arba, si usted va a entrar en la puerta de Gutiérrez de Arba, sí, hay ahí como una chapa que ya han puesto de acceso, para poder, ya han hecho hasta excursión y todo, para poder entrar en el molino ese. Y ahí está el molino debajo de tierra, en la calle La Mina, en Alcalá de Guadaira.
Y entonces ese... ¿Y pasaron miedo o no? Aquello fue fácil, ¿no? ¿O no?
Hombre, fácil. Va metido por agua más o menos por la rodilla y va encorvado casi todo el tiempo. Y la anécdota en verdad fue, porque eso nosotros nos metimos en la zona del Zagatín, y que está como a la entrada de Alcalá viniendo de Sevilla, y el molino está ahí en el centro del pueblo. Pero claro, al volvernos para atrás, nosotros veíamos que había como túneles, como chimeneas, que veíamos el cielo allí arriba del todo de lo que es la cueva, y veíamos unas escaleras de vez en cuando, y a mí me dio por subir por una de esas escaleras, a ver dónde da esto, a ver dónde da, venga, ¿eh? Y nos subimos por la escalera, claro, la escalera me leía, subía un montón de metros, y lo que salía al pozo de una casa. Salí al pozo de una casa, salí allí, no, yo vi esto que es lo que es, salgo allí en medio y me cogió el hombre de la casa. Cuando me vio por aquí salí, no vea el susto que le dio al hombre.
Oye, hombre, fuera.
Dice, yo, ¿tú de dónde sales? ¿Dónde estás tú? Yo, mira, yo acabo de salir del pozo ese. Del pozo ese, o ya te está yendo por ahí ahora mismo, por donde has venido. Digo, no, hombre, no me haga meterme, porque es que yo no sé ni dónde estoy. Dice, que no sabe dónde está. Ahora, yo no sé lo que el hombre. Dice, venga, que ya estoy harto de ustedes. Ve, va a la puerta y va. Salí de la casa, que había allí dos o tres amigos también de mi barrio, que habían salido por ahí antes que yo. Y el tío estaba harto, y dice, pero esto qué es lo que es, esto un...
No dejan de salir chavales por aquí.
El paseo del marítimo de aquí Barcalá, ¿o qué?
El paseo marítimo. Yo di un pregón en ese teatro.
Sí, yo eso me lo conozco bien, porque yo tengo dos grandes amigos en Alcalá, uno que es comparto con Mari José, que es Javier Caraballo y Pan de Alcalá,
y con nosotros,
y otro que es don Antonio Gutiérrez Limone, que es buen amigo mío, alcalde muchos años de Alcalá.
Domínguez.
Y nuestro amigo Domínguez, hombre, por Dios. No, si empezamos a hacer la cuenta ya de Alcalá, se nos va de las manos. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal? Un saludo.
¿Y ustedes?
¿Cómo lo pasó usted en la cueva?
Pues mire, yo pertenezco a un club que es el Club del Fin Burgos. Suena un poco a chiste bucear en Burgos, pero también tiene su miga.
Sobre todo rompe la tierra. Sí.
Nosotros solemos hacer dos inmersiones al año aproximadamente, o tres, en un sitio que se llama el Pozo Azul. Es una cueva muy bonita. Y bueno, entre otras cosas, tenemos la tradición de poner el Belén a la entrada de la cueva todos los años. Llevamos ya como 15 ediciones aproximadamente. Entonces, bueno, digamos que la cueva es una cueva que la entrada es pequeñita, es una entrada de un metro aproximadamente, y luego la cueva se abre y tiene una altura aproximadamente de 5 o 6 metros y 4 de ancho. Es una cueva donde te puedes mover a gusto. El primer sifón, nosotros, para los que no sepan lo que es sifón, llamamos a la primera zona donde la cueva no está totalmente cubierta de agua. Hay una parte que se puede salir, digamos, pero el primer sifón está a 700 metros y hay que entrar ya con unos equipos especiales, porque con una botella normal no llegas con la suficiente capacidad de aire para luego poder volver a salir. Lo malo que tienen las cuevas es que no son como el mar, que tú en un momento de angustia puedes subir a la superficie. En la cueva tienes que volver a andarlo desandado. A desandarlo andado. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un sitio muy bonito, y yo invito a todos los oyentes y amigos que quieran, pues, a que se pongan en contacto con nosotros.
¿Pero eso no da un poquito de claustrofobia y de angustia?
Pues si no estás acostumbrado, sí. Al principio sí que es verdad que cuando te metes ahí en la oscuridad, que no lo conoces muy bien, por eso siempre es recomendable ir con alguien que lo conozca y que sepa cómo tiene que actuar en determinados momentos, porque nosotros hemos entrado con buceadores que son buceadores expertos, pero que nunca han buceado en cuevas, y la verdad es que se han angustiado y se han tenido que salir. Han tenido que salir con ellos.
Gente que es aventurera, como tú.
Sí, como sí. Yo y como
recuerda
tú también.
Recuerda tú, que es que a mí me da cosa porque da hasta miedo contarlo. Tu experiencia. Cuando te fuiste a explorar con Alvarito.
Sí.
¿Cómo fue? Cuéntame.
No, éramos Alvarito, Freddy, Euric
y
yo.
Sí.
Vámonos al monte, a lo más riscoso, donde tenga. Y nos fuimos. La verdad, llevábamos nuestras tiendas de campaña, todo. Todo. Sí. Piolet, la...
Un libro de custo,
agua. Madre, me había que verte.
Y nos fuimos a 150 metros de la última parada de metro de Ferrocarriles Catalanes.
Eso era lo más alto.
Que paraba en la Floresta.
Con el piolet.
Aquí tengo ya
la Floresta. Y echamos a andar. Y a los 150 metros dijimos, escúchame, esto ya está bonito.
Oye, de eso... ¿Para qué? Por eso nos vamos tan pronto del Rocío nosotros, ¿no? Haciendo el camino. Claro, ahora lo entiendo.
Y ahí nos quedamos 2 días.
Claro.
Sí, las novias nos venían a ver en el metro.
A ver cómo están los aventureros.
¡Qué bueno! ¡Qué valor nuestros novios! ¡Qué valor!
Venían dando voces.
¿Cómo estás?
Estamos aquí,
¿Qué necesidad tenéis de jugarse la vida de esta manera?
¿Por qué no después regresáis?
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal?
Un saludo desde aquí, del Grove, de Pontevedra.
Qué hombre, magnífica tierra.
Y un saludo también a vuestro equipo. Nada, pues lo mío fue que yo de joven acostumbraba a ir con mi mujer, que hoy es mi mujer, y ahora mi novia, así a montañas y a cuevas y tal. Y un día, pues, fuimos a las médulas. Y llevamos a las médulas a ver si, bueno, Y bueno, llegamos allí, entré en una de las cuevas grandes, llevábamos un perro. Entré en una de las cuevas, empecé a rascar, a sacar así, a ver si digo yo, a ver si sale aquí una pepita de oro o algo. Y me fui adentrando y en una de estas, pues me giré, estaba mi mujer y el perro. Llamé al perro, ¡Blues, Blues!, con tres o cuatro gritos así fuertes. Y quiero dar un paso y al segundo me cae media cueva encima y me quedé medio enterrado. Allá vine a un matrimonio que estaba allí al lado, mi mujer o mi novia. Bueno, allá me sacaron como pudieron, sí, pero casi me muero. Casi me quedo allí enterrado. Claro, me llevaron al hospital y no tenía nada roto, pero impresionante.
Claro, usted rascando, rascando.
Rascando, no volví a entrar en una cueva.
Y luego la onda expansiva del grito llamando al perro, que eso hace también que, claro, se mueva la
tierra. Pero fíjate el optimismo ese. Fíjate en la cueva de encuentro.
Una pepita. Son muchas películas vistas. Muchas películas.
Entonces ya, a partir de ese momento, Antonio, pocas aventuras, ¿no?
Aventuras, pero al aire libre. Al aire libre y nada. Así, todo en llanito, en llanito.
Otro minero.
La última es María. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Mire, yo tengo dos hijos que les gustan mucho las montañas, a mí también. Y total, estábamos subiendo los Pirineos aquí en Cataluña y llevábamos 4 horas subiendo. Y a esto que den un agujero y se meten. Y entra y entra y entra y no salían. Y tuvimos que entrar a buscarlo. Había ratas como gato, de gorda. ¿Vale? Y entre ese medio había mucha agua, cruzaron el agua, estuvimos más de 2 horas dentro de la cueva y encontramos un cuchillo. Como le decían antiguamente, un hacha.
Sí.
¿Vale?
Pero que se veía muy antigua,
prehistórica.
Es muy antigua, es muy antigua. Y después nos encontramos como... Dicen, a mí me han dicho que eran fósiles. Yo no entiendo de esto, ¿no? Y mis hijos lo cogieron y bueno, y lo tenemos en casa desde que entraron. Pero han entrado en muchas más cuevas, ¿eh? Porque nos encanta.
A usted le gusta entrar en cuevas y ver lo que hay dentro, ¿no?
A mí sí, señor. Y a mis hijos también. Y de hecho, yo trabajaba en un sitio... Perdone que no le diga dónde es, ¿no?
No, cómo no, señora, usted, dígame lo que usted quiera.
Vale, entonces yo trabajaba aquí en Barcelona en una residencia de anciano que se comunica con la Sagrada Familia, se comunica con la estancia que está cerca del campo del Barça y todo eso.
Oiga, entonces, pues para de la Sagrada Familia al campo del Barça...
Sí, señor, pues se comunica...
Hay 5 kilómetros fácil, o 6.
Pues sí, señor, sí, señor. Y dentro de esos túneles hay quirófanos de aquellos antiguos, las mesas eran de hierro, las vasijas y todo, y unas botellas con unos tubos, había de todo, y camas de tubo, antiguas, y hay. Lo que pasa que gente, pues como yo, pero no respetaron... Pues empezaron a desaparecer cosas y lo cerraron. Pero se comunica con un montón de sitios de Barcelona, hasta con los salesianos. Y eso doy fe porque he estado yo, ¿eh?
Pero si los salesianos también están a tomar viento de allí.
Y esto que le digo yo a usted está muy cerca de los salesianos.
Sí. Caramba,
y ya le digo, y se comunica todo.
Pero ya no se visita, lo han cerrado o...
No, esto no se podía visitar. Esto entrábamos los trabajadores solos, porque esto está en un semisótano para abajo. ¿Sabes lo que le digo? Era de los curas y de las monjas.
Ahora, que llegar hasta el campo del Barça, eso es un... Vamos, eso es una línea de metro, ¿eh?
¿Sabe dónde está la maternidad?
Sí.
Pues ahí... Llega hasta ahí, hasta la cocina redonda que había en la maternidad.
Ana, me ha dejado usted ya la inquietud del cuerpo.
Claro. Oh.
Qué misterio.
Me ha dejado la inquietud en el cuerpo.
Y no sé si te puede poner un misterio por delante. Oye, no, que salta la mano.
No, hombre, es que vamos a ver un túnel que va desde la Sagrada Familia. ¿Tú sabes dónde está una cosa y la otra?
A ver si era el metro por la noche que estaba cortado.
Eso, no, hombre, es que... Tremendo, tremendo.